este verano y como todos, Gente Viajera sigue abierta por vacaciones. Vosotros podéis ir de vacaciones, pero nosotros aquí estamos para daros ideas cuando vayáis de vacaciones, porque además el turismo, como bien sabéis, es la actividad principal de nuestro país. Y de hecho, económicamente hablando, claro, están en juego millones de euros y puestos de trabajo. Esta temporada de verano ya sabíamos que sería típica y de decrecimiento, pero se confiaba en salvar al menos los muebles hasta el otoño. El varapalo llegó hace unos días, cuando empezaron a sucederse las recomendaciones de algunos países europeos de no viajar a algunas zonas de España, y en el caso del Reino Unido, por ejemplo, a todo el país. La cuarentena impuesta justamente por el Reino Unido ha desviado aviones que tenían que venir a España y ahora se están yendo hacia otros destinos, como Grecia. Todo sin diferenciar entre zonas con una incidencia de brote significativa, como el área metropolitana de Barcelona o de Madrid, de destinos con una situación sanitaria mucho mejor, como Baleares o Canarias. José Luis Odreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ustedes han cifrado ya el impacto que tendrá esta medida del Reino Unido en el sector turístico durante agosto y septiembre. ¿Creen que acabaremos viendo corredores seguros entre algunos destinos españoles y el Reino Unido, aunque el daño, buena parte de él, ya esté hecho?
Bueno, ojalá pueda materializarse este en breve plazo, pero como usted muy bien dice, el daño está hecho, porque no es fácil poner en marcha toda la logística comercial de aviones, de contratación de hoteles de la noche a la mañana, y tal como en estos momentos prevé, en el mejor de los casos, el gobierno británico, que hasta el 9 o 10 de agosto se va a replantear la decisión, en el caso hipotético que entonces abrieran la mano a unos corredores seguros, estaríamos ya prácticamente a mitad de agosto. Para cuando se pusiera en marcha, estaríamos a finales de agosto. En resumidas cuentas, no es cuestión de hacer pesimismo ni alarmismo innecesario, pero desgraciadamente esta temporada turística empezó muy, muy renqueante y terminará anticipadamente, en la medida que hay muchos establecimientos en distintas partes de España que, a la vista de estas cuarentenas, porque no solamente la inglesa, que es la de mayor impacto, sino también es de Noruega, es de Bélgica, es de Holanda y en menor medida de Alemania y de Francia, circunscritas a Cataluña, lo que va a hacer es que muchos establecimientos terminarán, que estaban todavía cerrados por no abrir, y muchos de los que tenían abiertos por cerrar anticipadamente. Luego, es realmente una circunstancia bastante dramática para el sector turístico español, que nunca en su historia había habido nada parecido.
¿Ustedes le han pedido al gobierno que intensifique esa acción diplomática para paliar algo la situación, para establecer tan pronto como sea posible esos corredores turísticos? ¿Usted le consta, si avanzan las negociaciones, si puede haber alguna posibilidad?
Me consta que se han puesto en marcha. Otra cosa es, vamos a ver el éxito que podamos tener. De alguna manera, pues fue como muy súbita esa cuarentena que nos implantó el gobierno británico, casi en una noche, con alevosía, por decirlo de alguna manera, y lo más surrealista es que pillando a nada menos que a su ministro de Transportes de viaje y de vacaciones en España. Bueno, es un poco insólito estas decisiones súbitas, y lo cual pues nos lleva a pensar que, aparte de que hubiera otras razones de carácter político, probablemente tenemos que intensificar, probablemente toda nuestra acción diplomático-económica, para no solamente con el Reino Unido, sino con estos otros 5 países que también nos tienen con recelo en la lista de países a evitar, y procurar sobre todo que no se extienda ninguna bola de nieve sobre algunos otros países que todavía no se han pronunciado, porque entonces sí que sería realmente la puntilla. Y luego, fundamentalmente, lo que sentimos que falta es, en Europa, España debería, con el prestigio y el liderazgo turístico que se nos supone, deberíamos de ser capaces de una vez por todas de establecer unos protocolos únicos para cómo viajar dentro de Europa y extraeuropeos también, de manera que se evitaran medidas unilaterales donde uno decide colocar cuarentenas bajo unos criterios X que no están de alguna manera consensuados ni son aceptables para todos, y por lo tanto fundamental sería conseguir una unanimidad de los criterios, una unidad de los procedimientos. Si hay que hacer PCRs, pues oiga, todo el mundo, si toda Europa nos impusieran los PCRs son fundamentales a la salida para los países de destino, y a la llegada y vuelta de nuevo a los países orígenes, y por lo tanto deberían de establecerse unas normas, quién costea y quién financia esta precaución sanitaria indispensable para que los temores se atenúen y buena parte de los recelos a viajar se despejen. Esto es algo que sentimos que España debería de luchar con todas sus fuerzas en Europa para sacar adelante estos protocolos y también para establecer planes B, es decir, en qué condiciones, bajo qué premisas se podrían o deberían de establecer cuarentenas, en síntesis, unificar los procedimientos para aliviar de alguna manera las preocupaciones y asegurar que los tráficos sean lo más seguros posibles. Eso es algo que también le hemos pedido a la Administración española.
La diplomacia debería ser también preventiva, no solamente reactiva. No sé si en eso hemos fallado como país.
Bueno, y esto ya entraríamos en unas valoraciones de carácter más político y no necesariamente solamente turísticas, que es toda esta, digamos, lectura sobre la situación en la que parece o parecería que España se ha desmadrado y de alguna manera no ha controlado con el suficiente rigor los rebrotes de la pandemia una vez que el Estado ha cedido la potestad del control del seguimiento a las autonomías. Bueno, como también sería, es un poco irónico, por no utilizar otra palabra más descalificatoria, que una de las autonomías, y lamento decirlo, que durante todo el proceso del confinamiento ha sido permanentemente desafiante y apelando a la insubordinación constante la manera de cómo se estaba gestionando la pandemia, en cuanto ha tenido la responsabilidad para controlarla por sí misma, pues es la que más rebrotes está causando, e indirectamente la que nos ha colocado en el disparadero a todo el resto del país en la imagen de que España es un país que en estos momentos no controla los rebrotes. Por lo tanto, sí, el esfuerzo necesario para poder coordinar mejor una acción unitaria al país, no solamente lo está pidiendo el propio sector turístico catalán, sino que lo estamos pidiendo todos, en la medida que si se unifican, y de alguna manera era una de las expectativas del Consejo de Presidentes de Comunidades Autónomas de ayer, si se unifican los esfuerzos, si conseguimos trasladar una imagen internacional que España está utilizando todos los recursos a su disposición de manera coordinada para controlar el virus, creo que nuestra imagen mejoraría de una manera sustancial. Y es fundamental porque, oiga, esto de que parecería como que solamente los rebrotes están en España, que es que no hay rebrotes en Francia, que es que no hay rebrotes en Italia, que es que no hay rebrotes en Grecia, pues parece que en estos otros países, o bien no se, de alguna manera, no se recrean tanto en microdetallar hora por hora, minuto a minuto, cada uno de los rebrotes que salen, o existe una mejor coordinación, un mejor tratamiento de la imagen, de la comunicación, que hace que sean países percibidos como más seguros de lo que en estos momentos es en España.
Por bueno, tanto, sorprende, sí, incluso creo... que incluso el Reino Unido no tiene unas tasas víricas muy superiores que algunas de las zonas a las que sus ciudadanos recomiendan vivir, ¿verdad? De nuestro
efectivamente.
País.
Esta es la gran ironía, que es decir, que nos ponen en cuarentena países cuyas condiciones epidemiológicas en promedio son peores que las de España, y si luego segmentamos por zonas geográficas donde el turismo inglés es muy relevante, como Canarias, Baleares, la Costa Blanca o Andalucía, pues son zonas todavía muy por debajo de los niveles epidemiológicos que tiene Inglaterra. Ahí es la necesidad de ejercer una diplomacia económica y turística y sanitaria pues mucho más intensa, y luego pues procurar en la medida de lo posible, aunque Inglaterra ya no forma parte de la Unión Europea, pero bueno, está todavía en esa etapa intermedia, procurar que haya unas normativas únicas y no propiciemos medidas unilaterales, a veces sorpresivas, bueno, que para España y para los propios ingleses, porque por noticias que tenemos de las instituciones inglesas, quien más presión en estos momentos está poniendo a las autoridades inglesas para que se levanten esas restricciones a España, o por lo menos territorialmente, son decenas de miles de ciudadanos que están escribiendo sin parar al gobierno inglés y a las embajadas, apelando a que no tiene sentido la moratoria, y en la mayoría de los casos diciendo que ellos se sienten más seguros en España que en su propio país. Con lo cual, esa ironía de que nos pongan en cuarentena países que están en situaciones epidemiológicas peores, lo que está es levantando, más allá de presiones de los operadores turísticos ingleses o los propios españoles, de sus propios ciudadanos quejándose de una política que sienten arbitraria, injusta e improcedente. Pero estamos a día 1 de agosto, y entre que son churras y merinas, para cuando podamos poder reconducir esta situación, confío que no sea a final de la temporada que estaría pues prácticamente perdida.
Ustedes han dicho esta semana también sentirse desamparados por las palabras de Fernando Simón, que recordemos es epidemiólogo y no político, pero representa al gobierno de España cuando habla en público, por decir que si no venían los británicos, ese desincentivo suponía una ayuda desde el punto de vista sanitario porque es un riesgo, dijo él, que nos quitan. No sé si esperan ustedes algún posicionamiento del gobierno, de los políticos, no en este caso de los científicos.
Bueno, yo creo que nuestro comunicado fue más que evidente, de la manera expresada más correcta, nuestra más firme oposición y determinación a las impresentables declaraciones del doctor Simón. Creo que seguir jugando esa dicotomía entre sanidad y economía nos va a llevar a una situación harto complicada. Es demagogia, no estamos en absoluto cuestionando que la salud pública no tenga que estar preservada, pero si seguimos con los impactos con los cuales el COVID está afectando a la realidad económico-social española, nos vamos a encontrar en otoño, sin ir más lejos, por el impacto del turismo, que ya salen hoy en todos los medios de comunicación, que España está en recesión y las caídas en España son el doble de importantes de actividad económica y empleo del resto de Europa. Si seguimos en esta dicotomía de sanidad-economía, nos vamos a encontrar a finales de otoño con una situación verdaderamente dramática de centenares de miles de familias con una precariedad producto de una situación económica absolutamente dramática, y por lo tanto tenemos que conjugar con la mayor habilidad esa preservación de la sanidad, pero al mismo tiempo sin destruir un tejido productivo y un empleo que nos puede llevar a situaciones de dramatismo social más graves o por lo menos igual de graves que la que nos puede causar una pandemia que mal que bien estamos medianamente saliendo. Por lo tanto, reprobamos las declaraciones del doctor Simón por la total improcedencia y la falta de sensibilidad de todo lo que está en juego.
Ya tenemos fondos europeos asignados, señor Zoreda. Ayer se empezó a arbitrar ese reparto entre las comunidades autónomas y su plan Renacer, que alcanza medidas hasta el 2023, bueno, parece que sigue ahí desde que lo presentaron hace ya bastantes semanas. ¿Han avanzado en este tiempo ustedes posiciones de la mano del gobierno o dialogando con el gobierno?
Bueno, precisamente tenemos en muy breve plazo unas reuniones directas para hablar con el gobierno de esto, con un nivel de detalle superior al que inicialmente hicimos público. Ayer yo creo que una de las conclusiones de la reunión de presidentes de comunidades autónomas consideramos que es acertada. Es decir, teníamos un enorme miedo que fondos que vengan de Europa se repartieran por criterios políticos a nivel geográfico. A ti te toca un 6%, a ti te toca un 4%, a ti te toca un 12%, que hubieran generado por lo menos suficiente número de arbitrariedades y, de alguna manera, favoritismos políticos que no necesariamente hubieran llevado a pensar que el gasto final iría a los mejores objetivos. Desde el momento en que, independientemente de que uno pueda cuestionar el derecho a que sea la presidencia del gobierno quien se reserve la manera de distribuir, creo que puede permitir el dirigir esos fondos a aquellos proyectos entre los cuales se encuentra el sector turístico, en los cuales sus efectos inducidos, los efectos tractores de las medidas que se puedan priorizar pueden ser mayores. Por lo tanto, no hemos entrado todavía, pero estamos a punto de entrar en unas primeras conversaciones sobre precisamente este tema, pero el punto de partida que ha colocado el presidente del gobierno, que es asignación de los fondos a proyectos específicos que tengan la mayor capacidad atractora, creemos que es la línea a seguir. Y dentro de esa línea, el turismo, en estos momentos más que nunca, se justifica en un doble sentido. En primer lugar, para tratar de salvar y asegurar la supervivencia del mayor número de miles y miles de empresas que van a llegar en el mes de octubre a una situación extremadamente vulnerable, y lo que tenemos que procurar es salvar y procurar que la viabilidad de las empresas solventes estén por encima de todo este drama del coronavirus. Y en segunda etapa, a medio plazo, tenemos que procurar que el sector turístico español, que desde hace un par de décadas tiene asignaturas de competitividad pendientes en algunos de sus destinos turísticos, etcétera, pueda recoger de Europa unos fondos que le permitan replantear el modelo hacia modelos más sostenibles, en donde el crecimiento no tenga que ser por volumen, sea por valor añadido, sea por más gasto, en definitiva, un nuevo escenario que a su vez empatice más con la sociedad civil, empatice más con la ciudadanía, genere mejor empleo y, en definitiva, produzca mayores niveles de bienestar. Confiamos mucho en que estos fondos de la Unión Europea tengan una validez en su aplicación a un sector que lo necesita hoy más que nunca, por estar pues prácticamente el más golpeado de la economía española, y también para poder ayudar a replantear y reposicionar el modelo turístico que desde hace algún tiempo necesita algún ajuste.
No se me escapa esa reunión. Denos algún detalle más. ¿A qué nivel se van a reunir y cuándo están previstas esas primeras conversaciones?
Bueno, usted me habla, si estamos teniendo conversaciones, vamos a tener conversaciones al nivel, deseable en el gobierno, y en primer lugar siempre hay que empezar por nuestro propio ministerio, que es el primer embajador para que traslade en su momento las causas que podamos desde el sector privado indicarle como prioritarias. Por lo tanto, cuando tengamos más avanzados los procesos podremos dar cuenta de si estamos teniendo el eco o no el eco. Los fondos acaban de ser aprobados hace apenas 2 semanas y no nos vayamos a estar comiendo el chorizo antes de haber matado el cerdo. Vamos a empezar a tener esas primeras conversaciones que, ya le digo, a tenor de las conclusiones de ayer de la reunión de presidentes, apuntan en la buena dirección, cuando menos en los criterios de cómo distribuirlo. Vamos a procurar por todos los medios que el turismo sea beneficiario de la mayor parte, y sobre todo de la mayor parte de recursos en clave de transferencias a fondo perdido, más que en créditos, tal como el propio presidente Sánchez ha tratado de negociar en Europa. Nos conformaríamos con la proporción que le llegue al sector turístico, que en nuestra opinión, y también la de los comisarios de la Unión Europea que diseñaron ese plan Marshall, no menos de un 20 o un 25% de los fondos que reciba España vaya al sector turístico, e idealmente la misma proporción entre lo que resulte en transferencias y créditos condicionados.
Pues cuando se produzca la reunión ya le llamaremos para que nos dé más detalles. Señor Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Muchas gracias y muchas gracias por seguir apoyando el turismo desde su programa. Gracias.